No va a ser cero gráficos, pero va a haber un gráfico. Y yo voy a reducir el asunto del tópico de la presentación a la historia y futuro del sistema capitalista desde 1820. Entonces, estamos mirando una pequeña parte muy detallada de la historia humana. Pero bueno, yo voy a hacer esto en el contexto, como dijo Koldo, de un comentario sobre el trabajo profesional de Angus Madison. Angus Madison era un británico nacido en 1926, fui a la Universidad en Cambridge y estudió economía y se hizo uno de los economistas y historiadores económicos más conocido en el campo. Pero es un hombre, o era un hombre, porque como dijo Koldo, murió este año, es un hombre bastante modesto, que no ha buscado los grandes honores, pero yo creo que probablemente sí se añade las citaciones en el campo de economía en los últimos años, la persona más citada, o cuyo trabajo fue más citado, es el mismo Angus Madison. Pero no es porque él expresó grandes teorías, aunque era un hombre muy sutil teóricamente, y algunos de sus libros son bastante teóricos. Pero es por producir un archivo de Excel. Eso es porque es famoso. Hay un archivo de Excel que yo, cuando distribuyo el único gráfico, vas a tener la dirección en el internet para buscar este archivo y tú puedes inmediatamente empezar a trabajar sobre este archivo. ¿Cómo hacer esto? Te voy a explicar en unos momentos. Pero es una cosa completamente abierta, disponible y utilizable por cualquier persona en esta sala para aprender cosas, para comprobar vuestras hipótesis y teorías, para ver hechos, etcétera, etcétera. Y es una página, nada más. Es una página de Excel. Y, sin embargo, es algo que es resultado, existe en esta forma porque es resultado de trabajo de algo como 50 años. Es trabajo global, estudiaba el sistema económico capitalista mundial a nivel global. En su archivo de Excel hay datos sobre todos los países del mundo. Es un trabajo histórico. Empieza en esta información económica sobre todos los países del mundo en el año 1, o sea, el año supuestamente después del un año después del nacimiento de la persona normalmente que está adorado en esta sala, que es en la capilla, no sé si se entiende. Pero esa era un tipo de broma madisoniana, pero porque yo creo que realmente no sabía mucho del nivel de los países económicamente en el año 1. Pero empieza seriamente al principio del siglo XIX. Y es esta parte que voy a mirar en unos momentos. Pero bueno, antes de esto, yo quiero decir que para tener lo que Ilache hace unos momentos mencionó como es el objetivo de este curso, o sea, capacidad crítica pertinente a la problemática del desarrollo, lo que necesitamos es teoría y lo empírico. Y que lo teórico y lo empírico son interrelacionados entre ellos. Y eso es lo que voy a intentar hacer esta tarde en media hora, es hablar un poquito de esta interrelación entre lo empírico y lo teórico en el contexto del trabajo de Angus Madison. El título, hay que explicar el título un poquito más, porque había algunas personas que parecieron un poquito cuestionando el significado de la palabra cifrofilia. Cifrofilia, eso viene de un pequeño memoria que publicó Madison hace 10 años, algo así, que él llamó Memorias de un Chifrefile. El Chifrefile no es una palabra. Chifre es cifra en francés y file, P-H-I-L-E, es filia en inglés. Es griego también. Entonces es una fabricación, la palabra es una fabricación de francés e inglés. Y yo he traducido sin ninguna autorización, ningún diccionario, a la cifrafilia. Es por eso que probablemente no sabías lo que es la cifrafilia. Dentro de cifrafiliacos anónimos, que es la organización a que Madison y yo pertenecemos, hay varias ramas. Y él viene de una rama que es un número filiaco, es número filiaco. Y yo soy el otro, yo soy gráfico filiaco. Por eso que estoy tremendamente frustrado esta tarde que no puedo tener, como el año pasado, 150 gráficos, pero a uno. Pero espero que la persona que hizo esta observación muy indirectamente va a reconocer cuando ve el gráfico, que no distribuyo todavía, por razones que vas a ver, que contiene más información que ningún otro gráfico único en el mundo. Bien, bueno, antes de esto, yo creo que quisiera saber, igual vosotros también, vosotras, queréis saber el grado de precisión del conocimiento empírico que ya tenéis. Entonces, yo voy a introducir aquí question time, la hora de preguntas, y a ver si podemos llegar a algún consenso sobre una serie de preguntas, más o menos dentro de este campo. Y luego, durante la charla, al final, yo voy a explicar cuáles son las respuestas. Ellos que han hecho este ejercicio conmigo antes, por favor, no hay que gritar, sí, eso es correcto. Vos podéis votar, pero no puedes indicar qué es correcto. Bueno, entonces hay cinco preguntas para esta tabla. Número uno es, si miramos la cifra más común del estado económico de un país en economía, que es el PIB, el Producto Interno Bruto, una medida para ellos que no han estudiado de economía, de todo lo que está producido, todos los bienes y servicios producidos en una economía en un año. Y vamos a tener el PIB total del país. No per cápita, que muchas veces se cita también, pero el PIB total. ¿Cuál es el país número 2 en el mundo en este momento en PIB total? Entonces, eso es. Pregunta 1. PIB total. Sugerencias. ¿Sí? Japón. Otra sugerencia.
China.
Otra sugerencia.
Estados Unidos.
Entonces, muy bien. Esa es una buena selección. Vamos a votar, porque no tenemos tiempo de todo el mundo. Ellos para Japón. Uno. ¿Tú no quieres Japón? Eso no es la democracia, ¿no? Que tú dices, yo estoy a favor de Japón y votas para otro. Tenemos que Japón 3 o 2.
Japón 3.
Ok. Japón 3. Un especie de... He trabajado, como dijo Colda, en varias universidades. Todos tienen una característica especial, la suya. La Universidad del País Vasco es que cuando empiezas a escribir con estas plumas, nunca funciona. Japón 3. Estados Unidos. Estados Unidos, ¿cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y China. ¿China cuánto? 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 6, 8, 9, 20, 21, 22. Ok. Esa es número uno. Pregunta número uno. Pregunta número dos es: ¿qué país tiene las más exportaciones? El valor de las exportaciones totales. Sugerencias.
China.
China, otra vez. ¿Otras?
Alemania.
Alemania. ¿Otras?
Estados Unidos.
Estados Unidos. Terminamos aquí. China, ¿cuántas? Perdón, pues uno, tres. Sí, y a Estados Unidos. Estados Unidos había 1, 2, 3, 4. Y el otro, Alemania. 1, 2, 3, 5. Ok, número 3. Aquí es un poquito diferente. Yo voy a hablar si hay tiempo, pero no va a haber mucho tiempo. No solamente de la desigualdad entre países, de que hemos hablado un poquito ahora, pero la desigualdad entre clases de personas dentro de países. Porque sí estamos interesados en combatir la desigualdad como tal. Entonces, la única desigualdad no es esa entre países, y mucho menos. Y un límite de lo que voy a decir hoy es que voy a concentrar sobre la cuestión de países, en parte porque eso fue lo que Madison concentró durante su trabajo, y es donde nos ha dado más materiales de su trabajo. Pero ahora, imagina esto, en Estados Unidos, hay más información que casi cualquier otro país de las desigualdades internas entre grupos de su población, entre los primeros 10%, por ejemplo, y los últimos 10%, o entre el estado de Arizona y el estado de Kentucky, etc. Y una de las divisiones que hace es lo siguiente, es cifras para la renta promedia, la renta media de los siguientes grupos, cuatro grupos de la población: blancos, negros, latinos o hispánicos, depende, hay varias palabras que se utilizan, y asiáticos americanos, se llama, o gente con orígenes étnicos en Asia. Lo que quiero saber es cuál es de estos cuatro grupos, ¿cuál es número dos en renta per cápita de personas? Piensa un momentito, si quieres. Y luego, sugerencias.
Hispánicos. Latinos.
Latinos, número dos. Okay. Asiáticos.
Blancos.
¿Y? Y negros. Bueno. Votamos. Negros. Número dos. O sea, ok. Negros. Uno. Nada más. Blancos. Uno. Asiáticos. finalmente, mi favorita pregunta, lo siento de repetirla para ellos que he tenido que responder mucho. En la población mundial entera, ¿quién tiene mayoría? ¿Hombres o mujeres? Ok, les tomamos un voto. Mujeres, votamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿Hombres? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14. Bueno, Marius, esta es la parte de, que es la tarde en el sándwich, como se dice en inglés. Marius, un investigador de histórico del valor del PIB de todos los países del mundo y también de la población. Y con el PIB y la población tienes una tercer variable que es el PIB per cápita. Entonces es el nivel relativo de la población en general, media en cada país, a todos los demás países. ¿Y por qué era tan importante que hizo este trabajo? Por lo siguiente. Vamos a decir que tenemos un país que se llama país A. Tenemos un dato para el... Tenemos dos datos. Uno es para el PIB del país en año 1. La famosa soprano Ben Kirite Canva, que igual habéis oído una vez. Estaba al punto de cantar, como yo estaba en una sala de conciertos en Londres, y eso pasó. Y ella dijo: no te importa, toma la llamada, no te voy a interrumpir. Pero yo me quiero hacer. Ok, ¿dónde estamos? Tenemos cifras para el PIB per cápita en año 1 y año 2. ¿Cómo podemos comparar? ¿Cómo podemos ver si en este país, en país A, el PIB ha subido o bajado? Tenemos las cifras. Bueno, solamente sabemos de las cifras si las cifras toman en cuenta los cambios en los precios. Yo creo que todo el mundo entiende esto muy bien, ¿okay? Muchas veces tu sueldo sube, pero no eres más rico porque los precios han subido más. Entonces, una parte de la historia del trabajo empírico de la economía ha sido durante generaciones medir la inflación y ajustar todas las cifras para la inflación. Eso produce cifras que se llaman en economía real en lugar de nominal. Es absolutamente esencial. Y si quieres decir algo sobre dos o más cifras, y la economía tiene que ser reales, en precios constantes también se dice. Eso es todavía algo que es completamente no entendido en la prensa. En la prensa casi todos los días, tú ves una comparación entre dos cifras que no son comparables porque no tienen los mismos precios o los mismos... a la misma ponderación, como se dice más técnicamente. Y entonces, para rectificar esto, tienes que compensar para la inflación. Y eso quiere decir, si quieres hacer eso históricamente, tienes que mirar los precios durante muchísimos años atrás, que es un trabajo fenomenal, un trabajo enorme. Y es lo que hizo en parte Madison. Pero esa fue una técnica que todo el mundo sabía durante muchísimos años. La verdad es que los teóricos de los números índices, que es lo que se llama este proceso, todos dicen que no hay un número índice perfecto. Nunca se puede compensar para la inflación perfectamente. Siempre hay problemas. Pero bueno, en la práctica, ahora la gente acepta que hay un método que es mejor que el otro y lo desea. Entonces tenemos cifras en estas columnas. Vamos a ver qué pasa si añadimos otro país que es B. Tenemos otros datos. Porque sabemos cómo compensar para la inflación, podemos comparar estos dos datos como estos dos. Pero ¿podemos comparar A y B? No, no podemos, porque no solamente los precios son diferentes entre años, tu sueldo sube pero tu nivel de vida no sube por los precios, pero también son diferentes entre países. Entonces tú vas a Suiza y tienes que pagar más en términos de euros que pagas aquí. Y entonces hay que hacer la misma compensación entre países de distintos, entre precios de distintos países, como lo haces para distintos años. Y el proceso de hacer esto es también recopilar 1.000 millones de precios y ponerlo en bases de datos y calcular cuál es la real diferencia real. Entonces, si se hace esto, ya puedes comparar esta y esta cifra, y esta y esta cifra. Y por eso, esta cifra con esta cifra. O sea, una cifra para un país en América Latina en 1820 con una cifra para un país europeo en 2010. Todo eso es en principio posible. No es completamente exacto. Hay muchos problemas con las técnicas. Pero lo que hizo Madison, y era el pionero de esto, aunque otros lo han hecho, otras versiones, es producir para todo el mundo entero este archivo Excel que tiene todos los países del mundo y que tiene efectivamente la mayoría de las fechas desde 1820. Hasta 1950 es incompleta, porque simplemente no hay suficientes datos. A partir de 1950 es completa, que no hay ninguna célula en tu archivo Excel que es vacía. ¿Y qué nos dice esto? Especialmente, ¿qué nos dice del debate teórico que yo creo que ha sido el debate más esencial en toda la historia del pensamiento sobre el desarrollo, restringiéndonos a las cuestiones económicas ahora? Y eso es el debate entre polarización y convergencia. Si dejamos la economía desarrollar como quiere desarrollar, ¿qué va a ser el resultado? Que los pobres eventualmente van a crecer más rápidamente y llegar al nivel de los ricos, o sea, que todo el mundo va a industrializar y desarrollar y llegar al mismo, más o menos, el mismo nivel, o que hay fuerzas dentro de esto que van a producir una división permanente o posiblemente peor, permanente y cada vez más grande. Y eso realmente es la problemática teórica que preocupa más en su trabajo. Y lo que he hecho yo es he tomado el archivo Excel de Madison y agrupado los países en varias maneras para intentar iluminar un poquito la respuesta a esta pregunta. No sé si eso va a ser. Es que tenéis este gráfico. Tenéis otro gráfico metido en el espacio aquí arriba. Pero puedes olvidar ese gráfico adicional. Probablemente no voy a llegar aquí. ¿Y qué es este gráfico? Bueno, este desde 0 a 100% es el PIB. No lo siento que está en inglés. Es que vais a tener que leer mucho en inglés en este asunto, entonces está práctica. Es el PIB per cápita ahora de las regiones del mundo indicadas como porcentaje de qué, como porcentaje de esta línea que es siempre constante, que es el PIB per cápita del norte. O sea, estoy tomando el vocabulario que se utiliza muchísimo entre norte y sur, para representar a los países ricos y los países no ricos, pobres. Entonces, esta línea representa, línea constante, el nivel de los países ricos, europeos, norteamericanos, australianos y Japón también. Japón, bueno, se hizo desde pobre a rico durante este proceso, pero tienes que ponerlo en algún sitio u otro. Yo he metido en el sitio de los ricos. Y luego tienes para ocho distintas regiones del mundo lo que ha pasado con el PIB per cápita relativa a los países ricos. Y a mí me parece, ese es un resumen de la hoja de Madison. Pero para mí es un resumen que me hace pensar bastante sobre esta cuestión del debate teórico entre la polarización y la convergencia. Y más me hace pensar de la época, o la subépoca, la mini época en que estamos viviendo ahora. Bien, entonces, ¿qué vemos aquí? Bueno, vemos en primer lugar que del año 1820, según los cálculos de Madison, los demás partes del mundo tenían niveles de PIB per cápita entre 40 y 65%. De los ricos. O sea, la desigualdad económica entre países global era bastante reducida, mucho menos que en ninguna época después. Entonces, si quieres defender una versión muy fundamentalista de la polarización, aquí hay una evidencia inmediata que es muy atractiva. O sea, que todos estos, que son las cifras en 2008, son más bajos que en el año 1820. O sea, todas las áreas del mundo son más pobres en comparación con los ricos que hace dos siglos. Ha sido dos siglos. Si vamos solamente a los dos siglos, si por ejemplo simplificamos este gráfico y solamente tenemos dos cifras para 1820 y 2008, todas las líneas van abajo, así, absolutamente todas. Y si somos dependentistas, una variedad de ellos que creen en la polarización, entonces estuvimos muy contentos con esta evidencia. O sea, la evidencia parece que confirma totalmente el modelo, la teoría. Pero no es tan sencillo, porque si rompemos la evidencia en varios periodos, entonces vemos que no ha sido así para todos los grupos en todas las épocas. Y entonces ahora se enfoca la atención sobre las excepciones, los periodos y los grupos en que la línea inclina por arriba, o sea, que reduce la diferencia entre los países ricos y pobres. Por ejemplo, Rusia, en el periodo 1913 a 50. Eso es no difícil de imaginar, Esa es el efecto de la industrialización tremenda socialista bajo Stalin de la Unión Soviética. Y tuvo un efecto, es un efecto calculable, y subió la posición relativa de la Unión Soviética. Algunos de los siguientes de las teorías de polarización creen también que esa es la solución a la polarización en el mundo. Es aislarse del mundo capitalista, establecer una economía socialista y industrializar muy rápidamente. Por ejemplo, una de las personas que ahora se considera uno de los fundadores de la teoría de independencia, por ejemplo, Paul Baran, marxista norteamericano, tenía más o menos ese punto de vista. El capitalismo, dijo él, automáticamente creó la división entre países y la manera de cerrarlos es que los pobres tenían que tener revoluciones socialistas y perseguir una política soviética, una política parecida a la política soviética. ¿Qué más vemos? ¿Qué más excepciones? Sí. Muchísimas gracias. Eso compensa totalmente para la muy bien, bueno, sí, si alguien más quiere salvar mi vida, puede ser la vida y todo, porque si yo me caigo sobre esto, la máquina se caiga, se pone en las capillas, arden mucho más rápidamente que otros sitios. Hay varias excepciones que son interesantes. West Asia, Asia del Oeste, eso es Medio Oriente. Básicamente esto es el efecto del petróleo. Y petróleo ha sido temporalmente una manera de seguir, de conseguir un poco más igualdad con los ricos. Pero temporalmente, porque a partir de la crisis de petróleo de los años 70 se ha caído Asia del Oeste. Bueno, podéis meter tus preocupaciones y intentar de leer esta gráfica. Es, leer es como leer las bolas de cristal, que, un poquito. Y yo no voy a intentar sacar todos los mensajes que puede existir en esto. Dado que no queda tanto tiempo, lo que quiero hacer es concentrar sobre el último, o posiblemente los dos últimos periodos. Imaginamos, para hacer la cosa muy extrema, imaginamos que simplemente miramos el último periodo, 2000 a 2008, confirmado por cifras en un gráfico al otro lado de la página, que no vale la pena mirar ahora mucho, pero simplemente confirma que sigue la misma tendencia, a pesar del hecho de que ha caído mucho en todos los países, casi, el PIB por la crisis reciente. Pero lo que ve allí es algo increíble, o casi increíble. Es increíble para ellos que tienen en sus genes, yo creo que eso aplica a mí y a varios en esta sala, que fuimos nutridos sobre las teorías de polarización y dependencia, es difícil ahora reconocer que en los últimos 10 años y en algunos países, bastante países de verdad, en los periodos anteriores también, no es que todos los países caen en relación con los desarrollados, pero todo lo contrario, que todos los grupos tienen un pendiente por arriba. Y eso aún África, aunque el movimiento en el caso de África es marginal y probablemente no es dentro de los límites de error de las estadísticas. Pero sin embargo, estrictamente, esto es el fin del trabajo de Madison. Al final, él calculó con mucha más información que había tenido para muchos de los países anteriores. Que lo que estaba pasando era una convergencia. Bueno, ¿qué se puede decir de esto? Porque esto yo creo que es de suma interés para vosotros y vosotras. Que es, estás embarcando sobre un curso buscando una ciencia relacionada al desarrollo, buscando teorías que van a explicar. Y si alguien te dice, mira, la teoría más importante es la teoría de dependencia. Y eso dice que mientras que los países ricos crecen, los países pobres descrecen. Y esa es la teoría básica. No puedes decir eso ahora, que no tiene sentido ninguno. Porque es exactamente en contra de todos los hechos durante una década o más. Y entonces, ¿cómo vais a responder a esto? ¿Qué tipo de mundo, en qué tipo de mundo estamos viviendo ahora? Si no es el mundo del modelo sencillo de antes, de polarización como la norma. Y eso yo no tengo la respuesta. Estoy lanzando esto para un debate, y no aquí, pero durante el próximo 12 meses. Y un debate que necesita buscar ideas teóricas. Hay muchos candidatos, pero ninguno me parece en este momento ni satisfactorio. Y datos empíricos. Esta es solamente una variable. Es una variable que es muy importante. Pero hay mucho más, y igual en otras variables vamos a encontrar que la polarización sigue. Yo creo que sí se va a ver en otros sitios. Esta es grupos de países. Igual si dividimos los grupos de países en más detalle, vamos a ver que las diferencias abren y que hay países que suben, pero también todavía hay países que bajan. Sabemos que eso es verdad en varios países de África, por ejemplo. Este es un promedio. Igual podemos observar, y hay bastante evidencia de esto, aunque la evidencia mucho peor en calidad que esta, que en muchos países del mundo hay un aumento en la desigualdad interna, la desigualdad nacional. Desigualdades entre grupos de renta, entre grupos étnicos, entre géneros, etcétera, etcétera. Eso también es un área donde tenemos que buscar para una visión más completa de lo que está pasando en el mundo. Y relacionado a esto, déjame decir que el mensaje de que las diferencias internas entre grupos en la renta están cambiando, está entrando. Ha entrado en algunos ya, porque la respuesta a la respuesta a qué grupo en Estados Unidos tiene las rentas más altas es correcta, las asiáticas. Entonces, tenemos ahora para poner por encima del patrón de las diferencias entre países, diferencias entre grupos, que a veces, como en un país muy muy importante como Estados Unidos, son basados sobre sus países de orígenes. Entonces, el viejo patrón entre los países pobres del mundo que contienen los pueblos pobres del mundo, que son todos africanos, latinos y asiáticos, no es después de la enorme cantidad de migración que tiene lugar en el mundo. No es ahora el patrón que estamos mirando. Entonces, en 1820 hay un mundo de países aislados, bastante cerrados, con poca inmigración y con poca tendencia de cambiar su demográfica básica. Y ahora eso ha cambiado muchísimo. Y hay migrantes que entran, que a veces entran y bajan, entran y aumentan la desigualdad, y a veces entran y bajan la desigualdad. Entonces, ahora el modelo del mundo, las unidades, está cambiando también muy rápidamente. No se puede entonces separar el estudio de las relaciones entre países con el estudio de las relaciones entre géneros, grupos étnicos o grupos de ingresos dentro de países. Ahí se puede ir más allí, pero eso va a ser las cosas que vais a ver en el próximo año. Entonces, vamos a volver a estas. El PIB total. En el otro lado del papel, tú ves el PIB total de Estados Unidos y China, y China casi llega en 1800, en 2008. Eso fue, digamos, la última cifra de Madison. Y si se proyecta 3 años más, como se puede ver del otro gráfico, del crecimiento en los últimos 3 años, entonces es claro que China, según las cifras de Madison, ahora es el país más rico del mundo, o el país con el PIB más grande del mundo. Más rico, no digo, porque per cápita, evidentemente no es. Eso va a ser otro 30 años con las mismas tasas de crecimiento que hemos visto recientemente. Pero en otras estimaciones, utilizando el mismo método de comparar precios entre países, que se llama PPA, paridad de poder adquisitivo, en otras estimaciones, China no llega a Estados Unidos hasta 2 o 3 años más. Pero básicamente, yo creo que para los próximos Juegos Olímpicos, China es el país más grande, la economía más grande del mundo. Yo pedí porque, bueno, eso es correcto, ¿no? Porque yo pedí el número 2. Y, bueno, hay algunos que dicen que China y otros que dirían que sería Estados Unidos. Y yo pregunté esto simplemente porque hubo mucho en la prensa hace 2 semanas de si Japón ha dejado de ser el país número 2 y ha sido reemplazado por China. Y era perfectamente inteligente si no tomas en cuenta la paridad de poder adquisitivo, porque estaba basado sobre cifras sin PPA, simplemente las cifras convertidas según los tipos de cambio de los países. Y no es, yo creo que es un debate muy real, pero tiene mucho simbolismo para la prensa, porque no han descubierto todo esto. Entonces, eso muy bien clase. Sobre China, sí, excelente. Sobre exportaciones, China también, excelente, correcta, pero correcta apenas. O sea, ahora realmente hay 3 países que son casi el mismo número, que son China, Estados Unidos y Alemania. Entonces, yo creo que hay una clase bastante bien informada. Y sobre la cuestión de género, desastre, como siempre. Después de miles de palabras y miles de artículos y cifras, etcétera, etcétera, y más de 50 años de publicación anual del Demographic Survey por las Naciones Unidas, la gente sigue creyendo que las mujeres son la mayoría. Y bueno, ya se puede explorar esto, sería interesante debatirlo un día. ¿Por qué? Porque esta es la enésima clase cuando la votación ha resultado así. Nunca he hablado con una clase que dice que los hombres son mayoría. Y eso es muy interesante porque hay muchas razones porque las mujeres deben ser mayoría. Por ejemplo, viven más. Biológicamente tienen mayor esperanza de vida en todos los países del mundo. Mejor. Entonces, ¿por qué no son mayoría? La respuesta de esta es, tiene 10, 20, 100 puntos. Pero el secreto encuentras en China y India. En China e India porque son 40% de la población mundial y en los dos los hombres tienen una mayoría. En casi todos los demás países del mundo, sí, sois correcta, que las mujeres son mayoría. Pero en estos dos que casualmente son los más grandes, entonces no son. Entonces es para entender lo que pasa en India y China. Y este es mi último punto. Y eso es que yo creo que, es que dentro de este grupo, no sé vosotros, pero los antecedentes de otros cursos, yo incluyo a mí mismo en esta universidad, en este país, en esta cultura. Sabemos mucho de América Latina. Algunos sabemos mucho de Estados Unidos. Sabemos mucho porque, de Europa, porque está aquí. Pero de dos países donde no sabemos casi nada, pero que son los países que están transformando el globo en este momento, son India y China. Y yo creo, bueno, espero, en este curso de este año, vosotros vais a insistir que buscamos, examinamos más las cuestiones cómo se manifiestan en India y China, porque así vamos a poder entender un poquito más estas relaciones internacionales que están en un estado tan tanto de cambio que casi nunca ha pasado en todo el resto de esta historia que ha sido examinado por Metz. Entonces, finalmente, Madison, adiós, era amigo mío, yo le he respetado mucho como persona y tremendamente como investigador, y he utilizado sus resultados en casi todo el trabajo que he hecho yo. Y tercer, que vamos a todos a aprender más sobre China e India para completar una visión del desarrollo en general que es más completo y ahora mismo. Y muchas gracias. Y gracias a Koldo por las palabras.